birth.
Hola, muy bien, buenos días.
Pues muy bien, yo quisiera hacer un homenaje a los del 15M. Basta de que ayer fue el segundo aniversario.
Bueno, a mí me da la impresión que nos ven desde Alemania como un país que no cumple ni siquiera lo que dice que va a cumplir. Y entonces me da la impresión que el día 29 de mayo, que es el último día H que nos va a tocar, pues nos van a mandar otra serie de personas para que de una vez por todas nos fiscalicen la actuación económica y todas las reformas que plantea el gobierno que no se fían.
Claro, es que el memorándum de recortes y reformas que envió el gobierno a Bruselas, lógicamente, si hubiese dispuesto de más de 40.000 millones, posiblemente las medidas hubieran sido todavía.
Efectivamente, hubieran sido.
Y el gobierno ha actuado, se habrán parado en no estirar más la cuerda, no sea que se pueda romper.
Más intereses.
Yo no sé si tienen razón los alemanes o no, ni cómo está el
sistema financiero alemán, que también debe estar muy parecido al español, incluso peor. Pero lo que sí que me ha sorprendido es que creo que el presidente del Banco de España ha reconocido de que pueden necesitar más dinero, aunque él dice que en las actuales circunstancias y tal, pues sería un interés barato y que lo asimilarían bien los mercados, no lo sé. Vamos.
Pero que se metería en el problema,
Claro, de cierta manera.
Yo creo que es la pescadilla que se mueve, que se muerde la cola. O sea, mientras no haya más ingresos, la morosidad y las circunstancias tienen que ser peores. Entonces, cada vez, no es que lo solucionemos, es que cada vez lo empeoramos más.
No, pero quizá habiendo dispuesto de más dinero en esa línea de crédito, se hubiese atajado el problema de la vez, ¿no?
Pero si no,
llevaría...
Lo que no sabemos son las condiciones que pusieron.
Si no hay más ingresos porque no hay más trabajadores, y si no hay más ingresos porque los ricos no pagan, bueno, vamos a adelantar muy poco.
Eso sería que el crédito tuviese llegado al mercado, pero
no, no llega.
Hombre, yo creo que la crítica desde Alemania viene porque el crédito no va a la pequeña y mediana empresa y no se crea empleo, que es las razones que dicen ellos para que no se cree empleo, de que no ha funcionado el sistema crediticio.
Pero, en fin, hablaremos otro día, el próximo jueves, viendo cómo se van decantando los acontecimientos. Y nos acordamos de ese segundo aniversario del 15M, como apuntaba Gerardo, donde, bueno, en esta conmemoración o celebración de ese aniversario, pues ha habido un poco, porque ha habido muchos grupos por ahí, ha estado muy dispersa, pero en fin, de hecho los mensajes van ganando, quizá no con la fuerza que se esperaba, pero no sé, ganó Zamora de una hora, y desde luego sí, nuestro reconocimiento a toda esa gente, que no son un partido político, que estuvo en San Juan, y no lo dejó bien claro, sino que lo único que debe hacer es lanzar mensajes a los partidos políticos para que lleven propuestas para que se solucionen todos esos problemas que detecta la ciudadanía y a los que parece ser que no ponen oídos, o si se los pone con sorpresa a los partidos.
Muy buenos días y gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro programa en la Universidad Popular.
Por supuesto, también pasando otras juntas sindicales, pero al ser la Confederación, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, la que mayor protagonismo, mayor presencia tiene dentro del funcionariado, es, digamos, que de obligado cumplimiento que estuviera aquí usted entre nosotros para hablar precisamente de la situación actual de los funcionarios en tiempos de crisis y de esa crisis espectacular, la que hacía referencia antes del empleo público.
Sí.
Hay no sé si una leyenda urbana, o dicho, un tópico que ha calado mucho desde tiempos ancestrales en la opinión pública, quizá ahora se haya visto acrecentado por la lectura que algunos medios de comunicación y la clase política hacen, esa mala fama que vienen precedidos los funcionarios, esa falta de productividad, todas esas cosas que creo que no se han dado cortes y que están en el léxico y en el argot
sí.
De la ciudadanía. ¿Esto a qué es debido?
Bueno, pues... vamos a ver. Efectivamente es algo que no viene de hoy. Viene de hace mucho tiempo. Y lo hemos escuchado incluso en momentos, digamos, que se mira menos a los empleados públicos, también se ha hablado de esto. Me atrevo a decir que ha sido algo siempre incluido en los discursos de los diferentes gobiernos, de los diferentes ámbitos políticos. Es fácil echar la culpa al que desarrolla la función, pero te olvidas de que tú eres el que gestiona y el que tiene que mandar a ese empleado público. El empleado público al final es un trabajador más que cumple una función normalmente que da al final los servicios públicos más o menos esenciales y como tal hay que tratarle. Entonces es fácil decir, pues que en la sanidad el empleado público, el funcionario, pues no hace bien su labor. Pues no lo sé, pero también habría que mirar muchas veces en que quizá la gestión no esté articulada como se debe. Como digo, es un debate que me atrevo a diagnosticar de por mucho que yo explique aquí hoy, tampoco voy a convencer a muchos. No se trata de eso, sino de poner en valor lo que hace cada cual.
No es que esa percepción también me enterrada, ya lo digo históricamente, porque quiero recordar que hubo algún ministro, ya en nuestra época, ha sido un poco más adelante, ya en los años 80, cuando llegó el PSOE al gobierno de la Nación, que intentó hacer una reforma a fondo de la administración pública. Parece que uno de los sectores que más se resistía era precisamente el funcionariado, que se han ido cometiendo políticas de parche que a lo mejor si se hubiera hecho uno bien en su día no hubiese sido lo traumática que parece ser está siendo y que posiblemente sea a la hora de estrechar o acortar el sector público y sobre todo si vamos a tender a aquí hay mucha privatización de esos sectores públicos, que no haya renovación de funcionariado, que las oposiciones se compongan cada vez más distante con menos plazas, etcétera, etcétera. No sé, esa sensación.
Vamos a ver, efectivamente en los diferentes gobiernos ha habido voluntad reformista. En este sentido hay que recordar que cuando llega el Estado autonómico, si bien por una parte se decía que había que reorganizar las administraciones públicas y por ende los empleados públicos, es verdad que a lo que sí se dedicaban y se ponían de acuerdo corriendo es en engordar las administraciones, sea el gobierno del color que fuera. Podemos ver a lo largo de la trayectoria democrática desde el año 75, pues vemos cómo se va engordando la administración, y los pocos pactos que hay, contando de verdad con los empleados públicos, fuera de mesas, digamos, como puede ser el diálogo social, que marca toda la globalidad de los trabajadores del país, no, hablamos de los empleados públicos, pues se nos llama pocas veces, y las pocas veces que se nos llama es más para informar que para negociar. Ha habido, es verdad, también momentos, pues por ejemplo, un salto muy importante dentro de esa negociación que fue la firma del Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2005. Es verdad también que está por desarrollar. Prácticamente se ha quedado en papel mojado. Ahí, por ejemplo, CESIF firmó, y con una voluntad de máximos y de alta responsabilidad. Y digo año 2005, acordémonos que en el año 2005 aquí había dinero para todo y que no se hacía más que museos, puentes, aeropuertos, peatonales y un largo etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese año 2005 hay un capítulo, un título entero en ese Estatuto Básico del Empleo Público que habla de la productividad y que nosotros como firmantes estamos encantados de desarrollar allá donde el gobierno concreto quiera que tenga capacidad para ello. Estoy hablando los tres niveles de administración. Estamos encantados de mañana sentarnos con el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o con el señor Beteta. Estamos encantados de sentarnos a nivel autonómico con la señora del Olmo, o estamos encantados en cada uno de los ayuntamientos a lo largo y ancho de nuestra provincia, los 191 municipios o la Diputación Provincial. Ni un solo gobierno se atreve a plasmar esa productividad en un papel. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo. Yo aquí también aprovecho y digo que si hay que medir la productividad de los empleados públicos, que vuelvo a repetir, estoy encantado de ello, porque así igual me dejan de llamar vago, pero también habrá que plasmar la productividad del jefe. Entonces ahí es cuando el político frena, da un paso atrás y vuelve al discurso de siempre. No, el malo es el empleado público. No, el empleado público en estos últimos años, pues aquí traigo, por ejemplo, una tabla que está en internet, se puede ver en todos, pues aquí se habla de que se ha perdido un poder adquisitivo desde el año 92 aquí de un 42,3% de poder adquisitivo. Pues bueno, seguramente ahora me podrán sacar otra gente otras tablas diciéndome no, que es un 23, no, que es un 52, no lo sé. Desde luego, lo que está claro es que incluso en épocas de bonanza siempre hemos sido los castigados.
También se les acusa o se comenta vocablo tan contundente de que usted, a pesar de llevar la S, Federación Sindical Independiente de Funcionarios, nunca se han implicado en los movimientos sociales o acompañando a los sindicatos de clase, por decirlo de alguna manera. Y yo, de hecho, creo que lo puedo constatar aquí en Valencia últimamente, porque ustedes sí han salido a la calle, cuando lógicamente sin su presencia en la calle, bien sus autores y patriantes, esas manifestaciones no hubieran sido tan multitudinarias como han sido. Además, hemos visto pancartas de ustedes apoyando esas manifestaciones y demandando lo mismo o parecido que demandaba el resto. Eso daba la impresión hasta ahora, que ha llegado esta crisis tan espectacular, de que ustedes estaban más próximos al poder político, de alguna manera, de que no molestaban mucho, de que sí, defendían al funcionariado, pero sin embargo a la hora de las demandas como que iban ustedes, no sé, un poco por libre. No sé si esta percepción que tengo yo responde a la realidad o simplemente sería una percepción de que, bueno, por un lado iban comisiones, UGT, etcétera, y por otro iba el CESIF,
bueno,
con sus demandas.
Aquí hay una cosa de inicio, de raíz de lo que es nuestro sindicato. Nuestro sindicato nace efectivamente dentro de los empleados públicos. Al principio era una confederación de asociaciones profesionales. Hay que recordar que los funcionarios públicos les llegó después su integración en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, por lo tanto, empezaron a ser asociaciones que a día de hoy todavía hay asociaciones profesionales en aquellos ámbitos de los empleados públicos que no tienen derecho al movimiento sindical, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, alguna excepción más hay. Entonces, todos los empleados públicos estábamos metidos en ese. Nace más tarde, eso en primer lugar. Segundo, nosotros no somos un sindicato de clase. Somos un sindicato, como también dice, hay otra sigla que dice profesional. Vamos, perdón, otra sigla. Otra de nuestras bases fundamentales del sindicato, la profesionalidad. Nosotros, como sindicato, siempre hemos entendido que nosotros tenemos que defender los intereses profesionales de los empleados públicos, ahora también, cada vez más, de otros empleados que no son públicos, desde la profesionalidad, desde la independencia, y como tal, no hacemos política. Esto es. Nosotros, puedo decir que en la última huelga general no la secundamos. Muy sencillos. Yo postulados políticos como tal no voy a defender. No quita que cada uno personalmente pensemos lo que tengamos que pensar. Faltaría más, estamos en democracia, ¿no? Pero postulados desde el sindicato de carácter político no vamos a hacer. Entonces, así como decía, que os sirva como ejemplo, la última huelga general no la secundamos y actualmente gobierna el Partido Popular del país. La anterior tampoco, y gobernaba don José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista Obrero Español. No la secundamos tampoco. La última huelga de... ¿Tendrían
ustedes que era política esa huelga?
Totalmente. La una y la otra. Las dos. Las dos. La reforma laboral nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que no nos gusta. De hecho, vamos a ver, que no es que lo diga yo ni lo diga cualquiera. Hechos son amores y no buenas razones. Ahí están las tablas y ahí están las cifras. No vale. Ahora bien... En la administración pública cada vez es más libre, porque al final... está permitido... Recuerdo que esta reforma laboral también contempla la aplicación de los expedientes de regulación de empleo, los ERES, dentro de las administraciones públicas, cosa que no existía antes. Y hay que recordar otra cosa. Efectivamente, el despido no es libre, pero es que no puede serlo. Es que la única manera de que los empleados públicos cumplan esa labor de profesionalidad es que sean independientes. Y la independencia solo la da es que tú adquieras una plaza a través de un concurso o oposición y que no estés al criterio, al antojo del devenir del gobierno de turno. Para que se me entienda claramente, con lo que está pasando en este país, con los casos de corrupción que está habiendo en todos los ámbitos de la sociedad y de las administraciones públicas, no me puedo imaginar si encima un interventor estuviera sujeto al devenir del concejal, del presidente, del gobernante de turno. No me puedo imaginar qué sería esto. Bueno, sí me lo puedo imaginar. Ejemplos hay. Venezuela. O sea, ejemplos hay muchos. Creo que no tenemos que llegar a eso. Y eso lo da la independencia del empleado público. Es que alguien se imagina un ayuntamiento... Vuelvo a repetir, con el despilfarro que ha habido en algunos, en esta provincia, toquemos madera, parece que menos, pero ha habido muchos, solo que coger el periódico o abrir internet, ¿no? ¿Alguien se imagina sin el criterio de un interventor o un secretario de ayuntamiento? ¿Qué sería esto? Si ese secretario diría al alcalde, ¿cómo? ¿Que no me firmas aquí? ¿Que tu informe es negativo? Mañana a la calle. No, eso lo da la oposición. Bueno, pues ahí estamos los palentinos que creo que vamos a pagar un dinero. ¿Por qué? Porque no se hizo caso al criterio de algunos interventores, de algunos jefes de servicio.
¿Y eso por qué no lo denuncia el funcionario cuando se produce el hecho? Que tenemos que esperar a que se vayan los juzgados, hay una resolución judicial,
El empleado público hace lo que tiene que hacer, que es su obligación. Hablando del sector 8, bueno, pues... Por seguir un poco lo que es el urbanismo, ¿no? Pues bueno, hay un jefe de servicio que eleva un informe a la comisión correspondiente o el pleno. No me atrevo a decir en ese caso que sería lo pertinente. Pues lo eleva y dice que no le parece correcto por una serie de estudios que le dicen y le recomienda lo contrario. Ahora bien, el político dice que sigue adelante. Muy bien, pues es su responsabilidad y con ella correrá. ¿El funcionario tendría que ir al juzgado? Bueno, pues no sé si el funcionario. O quizá una emisora como esta. No lo sé. Lo que está claro es que el juzgado está. ¿Qué es lo triste? Pues que lo mismo que el funcionario está tipificado, que si comete un error de bulto, correrá con la correspondiente, la lógica responsabilidad, y si está tipificado como delito, acabará donde tenga que acabar, porque en este país no se hace lo que se hace en el mundo anglosajón, que el político tenga una responsabilidad clara y diáfana, tipificada también, y que no sean los ciudadanos los paganos de una mala gestión, como está ocurriendo en infinidad de administraciones en este país. Eso lo dejo en el aire.
Los políticos no asumen la responsabilidad que deberían asumir, pero yo como ciudadano, y no sé, creo que también está en el sentido popular, da la impresión de que ese funcionario público que interviene, que debe poner su ok, su visto bueno, su firma al documento, cuando un político le obliga a no respetar la ley o a transgredir una norma, pues debería tener algún mecanismo donde él que este político de turno va a cometer un acto irregular, por ejemplo, de alguna manera, no vamos a hablar de que entrar en...
Bueno, pues no sé, quizá, no digo, no voy a negar que quizá haya que plantear una serie de herramientas, no sé, de recursos en ese
tipo.
Un
servidor público, ¿no?
Desde luego el empleado público al final no comete la infracción, me explico. Cuando dices, no, si al final le obliga al político a meter, no. Él es el que le dice al político, un momento, alcalde, un momento, concejal, un momento, lo que sea. Si usted acomete esa acción, es, bajo mi punto de vista, ilegal. Ilegal, no me atrevo a poner el tilde de ilegal, irregular, mal planteado, lo que fuera. Uh-huh. Pero el que comete la irregularidad será el político o será el pleno, si es que se eleva a un órgano colegiado, será el organismo correspondiente. Pero él, lo que está claro es que el funcionario, cuando comete la irregularidad, es si no lo dice. O sea, si firma y dice, lo veo bien. Ahora, si le eleva el informe y dice, yo lo veo mal, si aún así el otro acomete a sabiendas de, pues eso
es. Yo lo que pregunto es lo que le quería preguntar, que también expreso mal, es si no hay mecanismos que le hagan llegar a la opinión pública ese desacuerdo. Porque luego me imagino que habrá unas cuentas que firmará y sancionará un interventor, por poner un ejemplo.
Claro.
Y llegará a una comisión y dirá, oiga, ¿cómo vienen estas cuentas a un pleno y no traen la firma del interventor? O no vienen esas salvedades, sino que sea pública, que a lo mejor.
Por desgracia existe, ahí existe. Pues en Castilla y León tenemos el Consejo de Cuentas, que aquí le tenemos cercano a nosotros geográficamente hablando, o tenemos el Tribunal de Cuentas a nivel nacional, o bueno, o ahora estamos, antes estabais hablando de Alemania y de Europa, pues estamos, formamos parte de un club que sobre todo es económico. Estamos más que mirados, ahora más que nunca y hasta la última coma de cada uno de los presupuestos, por pequeño que sea. No sé si el funcionario tiene que ser el censor. Bueno, también hay que entender que el empleado público en sus tareas diarias ya tiene bastante que hacer y muchas veces tampoco quiere meterse a desarrollar esa función que entiende que no es la suya. Yo cumplo mi trabajo, yo cumplo mi función, elevo el informe correspondiente, digo lo que entiendo que se ha de hacer o que no se ha de hacer. Quizá ahí voy a entrenar al mea culpa. Quizás tenga que ser yo, en mi caso, como representante de muchos de los empleados públicos, en lo que me toca a mí en Palencia, o mi sindicato a nivel nacional.
Me agradecería no tocar la base, o sea, que sé que es muy tentadora.
Perdón, que es que yo si no tengo algo en las manos siempre estoy...
Sí, me pasa mejor, por eso sí. Me voy yo. Disculpe,
sí. Sí, no, que decía que no sé, quizá esa labor sea, tendré que estar de ahora en adelante... Después de esta reflexión que me haces, pues quizá voy a estar un poco más al pie de lo que pasa en cada una de las instituciones y lanzar. De todas formas, también voy a decir una cosa. Nosotros hace, pues como un año más o menos, Cuando empezó un poco a hablarse de la reorganización de las administraciones, nuestro sindicato a nivel nacional abrió un buzón de sugerencias a los empleados públicos de lo que veía que se podía corregir o desmanes que había en las diferentes administraciones a nivel nacional, y nuestro propio sindicato, dentro de sus estructuras, con su implantación nacional, empezamos a trabajar en ello. Y hemos presentado en las diferentes administraciones, y sobre todo en la de administraciones públicas a nivel nacional, que al final es la que compete la generalidad de España, un dossier, pues no me atrevo a decirte las páginas, pero te aseguro que era como la luz. Y se entregó a todos y cada uno de los medios de comunicación implantados a nivel nacional. Te hablo de pues El País, El Mundo, el ABC, La Razón. Ligeramente, de vez en cuando veo alguna pincelada que sé que le han sacado de ahí porque conozco ese documento, pero se la han guardado en el cajón, porque quizá moleste o quizá no interese o de eso ahora no toca. Entonces también muchas veces no es lo que digas, es que el altavoz que te dejen utilizar para decirlo.
Pues hombre, yo creo que apelando un poco a ese estado democrático en el que vivimos, aunque yo lo entrecomí un poco hoy, sobre democracia y de derecho, sí sería conveniente que al ciudadano le llegase a qué punto es el rigor de,
totalmente de acuerdo,
público, que por algo lleva acá público, a la hora de ver cómo se gestiona y cómo se controla la administración.
Sí.
Y en fin, para concluir ya esta primera fase antes de entrar en el debate con los compañeros.
Muy bien.
Y dulcificar un poco la conversación, ¿no? Y circunscribiéndonos a qué parte, ¿cómo está el estado anímico del funcionariado después de todos estos vaivenes que hay de recortes, de pagas suprimidas,
bueno, pues,
de IRPFs cobrados, digamos, de forma también un poco heterodoxa? ¿Cómo están? ¿Van a trabajar?
El empleado público está cabreado. Está cabreado, pero me atrevo a decir que no más ni menos.
Los lunes en verde son,
bueno,
probable.
Sí, bueno.
Son los, verde, ¿no? Sí.
Los lunes en verde, los viernes de negro, la marcha amarilla, me ha gustado esto que a nivel nacional ha partido unas veces de un sindicato, otras de una asociación, otras, pero me gusta porque cuando se identifica por colores o por profesiones o por grupos parece que significa menos las siglas, y entonces es una manera también de que todos vayamos a una, ¿no? Me gusta ese tipo de cosas, siempre y cuando lleven algo, que no se queden en el propio fotografía, me gusta. Pero bueno, como digo, el empleado público está cabreado, no más ni menos que cualquier trabajador o cualquier ciudadano, porque trabajadores cada vez hay menos.
Sí,
cualquier
se les vocaliza más también.
Cualquier ciudadano está cabreado, está enfadado, porque como decía antes, en época de bonanza, mientras otros se firmaban convenios, una subida del 6, a nosotros cuando nos tocaba y aplaudíamos, se nos subía un 2, y cuando viene lo malo es que somos los peores, es que el empleado público sobra. Bueno, ¿cómo está? Pues como me atrevo a decir que el resto de provincias de España, con sus peculiaridades, claro que sí, y un poco volcándose, me atrevo a decir, que en su trabajo diario y olvidándose del resto. Me explico. Nuestra provincia rural, decíamos antes, de 191 municipios. Solo tenemos una entidad local mayor de 20.000 habitantes. Comparado a otras provincias de España, no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí se nota mucho más, porque la población además está envejecida, que todos esos servicios esenciales, que todos decimos los tres pilares, ¿no?, que son los servicios sociales, la educación y la sanidad. Pues hablando de sanidad, bueno, pues el empleado público se siente un poco desprotegido, se siente que por un lado le dicen que es malo, pero por otro lado todos nos acordamos del médico cuando tenemos un problema, ¿no? Y el médico se encuentra que se jubila a su compañero y tiene que hacerlo de dos. Pero a la vez no tiene que bajar la calidad. Y él intenta dar la calidad, faltaría más. Él, como profesional que es, y lo son, y son muy buenos profesionales, siguen al pie del cañón. Pero evidentemente, la calidad se detrae. ¿Por qué? Pues porque, hombre, si yo tengo que atender a cuatro en vez de a dos, pues vamos a ver. Lógicamente, alguno tendrá que esperar. Alguien va a estar mal atendido. Y luego, el ciudadano, que no tiene culpa de nada, que al final el servicio público, él es el usuario, pues lógicamente dice, es que sois unos vagos. Bueno, pues el empleado público cada vez se encierra más en sí mismo, cada vez está más cabreado y cada vez más se ve más despegado de todo esto. No se puede hacer una reforma de las administraciones públicas sin contar con quien da ese servicio. Y no se está contando con él.
No, además hay otra cosa que aquí en Valencia, por ejemplo, y ahí estoy de acuerdo con usted, en la falta de colaboración de la ciudadanía, que es el tema del servicio de digestivo del Hospital Río Guerriano, que la bandera hoy llega en el Ligea, y en las redes sociales está, y a través de una organización, se han solicitado firmas en apoyo de que este servicio recupere ese número de funcionarios que atendían y recupere la calidad que parece que no tiene ahora y cuatro años de dientes, y se han recogido solamente 2.000 firmas.
Claro.
Y sé que muchas de ellas no son de Valencia. Esto sí que me parece, pues, un triste, que una población...
Entramos en una dinámica, en una fórmula, también la gente está confundida, llega un momento que todo este mare magnum de asociaciones, plataformas, pseudo-plataformas, también a la gente la cansan, la gente ve que nada se soluciona, que cada vez está peor, hay un hastío, todo eso es normal, pero al final, quien tiene que resolver los problemas son los que democráticamente se han elegido para que los resuelvan. Y tiene que contar con los agentes que democráticamente, también los ciudadanos, a través de otro tipo de elecciones, han decidido que sean quien le represente. Y es la única manera de solucionar esto. Y cuando se habla del servicio de digestivos, como muchos otros ejemplos, o la sanidad en el norte de Palencia, que también es un tema de muchos años, llevamos hablando de eso, no se arreglan con unas firmas, porque vamos a ser realistas. Claro, vamos a ser realistas. Si no hay voluntad política y no hay un diálogo, no se arregla nada. Entonces, vamos a hablar. Y hombre, yo soy empleado público, yo soy un personal laboral de la Junta de Castilla y León. Yo, con todos los respetos, no me atrevo a hablar de medicina si no tengo unos médicos o unas enfermeras sentados a mi lado. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, le voy a explicar yo a ese señor lo que es la medicina en Palencia. ¿De qué adolecen los enfermos? ¿En qué servicio se necesita más o cuál menos? No, vamos a escucharles. Y no se puede, como decía antes, ¿cuándo nos llaman los gobiernos? Pues hacerse las fotos. Nos llaman y te presentan un texto y te dicen, esto se va a hacer así, quiero tu concurso. Y tú lees el texto y dices, bueno, vale, puedes contar con mi concurso, pero primero tendremos que hablar y esto se desarrolla a la vez. Y oye, por favor, me falta el anexo económico, la partida correspondiente para esto llevarlo a cabo, porque es muy bonito y luego a los dos años te viene y te dicen, ya, es que había vocación, había voluntad, pero es que no se ha podido porque no hay dinero. No, vamos a pensarlo desde el principio antes de aprobar unos presupuestos. Pues eso es en el día a día lo que generalmente ocurre en nuestras administraciones.
En fin, señor Castro, está siendo un placer charlar con usted y descubrir, desde los que del otro lado, como ciudadanos, observamos y accedemos a que el funcionario público nos atienda cuando lo necesitamos, cómo está el tema del funcionariado ahora, todas esas vicisitudes por las que su contrato sindical ha ido pasando, toda esa falta de atención por parte de los poderes públicos.
Sí.
Cuando digo poderes públicos, digo la clase política en concreto, y toda esa percepción que nos va llegando, yo creo, compañeros, que nos ha dejado material suficiente para que de su intervención haya sacado vosotros vuestras propias conclusiones, aparte de las propias que ya tendríais, y preguntarle, que para eso hemos invitado hoy.
Pues encantado.
Bueno, pues lo primero, darle las gracias por estar aquí, y para entrar en faena y en tema. Yo soy partidario de los sindicatos de clase. Entonces, creo que los sindicatos de clase en la administración defienden tan profesionalmente como su sindicato a los intereses de los trabajadores o funcionarios, como usted les dice, para mí son trabajadores. Por lo tanto, no haría yo tanta distinción entre un sindicato y el de clase como usted lo ha hecho. Entrando en el tema de los funcionarios, la idea de que todos los funcionarios han vivido mejor en este país es cierta, pero es porque, como usted bien ha dicho, se lo ha escapado, pero tiene una oposición, y entonces al tener una oposición les daba la estabilidad de estar siempre trabajando en el mismo sitio, y nunca hemos pensado que los trabajadores de fuera de la administración, las oposiciones las hacemos diariamente en la empresa, y si no aprueba la oposición te echan, cosa que en la administración no pasaba. Llegado a este punto, es de agradecer que el funcionario lamentablemente se haya sentido muy perjudicado, porque así ha sido, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto de lo que pensaba la ciudadanía, muchos ciudadanos de ellos, equivocadamente, porque yo soy de los que digo que los funcionarios trabajan, pero se han dado cuenta de que los palos también les afectan a ellos y que hay que movilizarse, porque si no, la situación se les ponía o se pone muy grave para muchos empleados funcionarios. Estoy hablando solamente de los funcionarios. Mi primera pregunta es, ¿qué hace su sindicato o qué ha hecho o qué va a hacer con respecto a la cantidad de funcionarios que quieren echar este gobierno o el anterior, porque es, o Europa, porque no sabemos quién nos quiere echar, la reducción de plantilla de funcionarios en este país? ¿Qué opina usted de cómo se está haciendo?
Bueno, empiezo por el último. ¿Qué dice CESIF de la pérdida de empleados públicos? Bueno, pues que, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, como bien decías, permíteme el tuteo, estamos sufriendo lo que sufren otros, también nosotros. No nos ha sorprendido, lo esperábamos, y solo tenemos que ver el resto de países de Europa que también están sufriendo de manera cruda esta crisis, ¿no? Bueno, pues creemos que es que al final el perder empleados públicos da la impresión de que es que, bueno, pues si hay menos trabajadores de la construcción que pierden su empleo, pues ¿por qué no empleados públicos? Bueno, pues vale, pero es que no es tan simplista. Es que el empleado público es el que presta un servicio. Antes hablábamos de un servicio sanitario. Antes yo comentaba lo de la sanidad rural. Podemos hablar de la educación, podemos hablar de muchas cosas. El empleado público, cuando se pierde una plaza de empleado público, lo que tiene que interiorizar el ciudadano es que alguien deja de prestar un servicio público que antes sí tenía. Que, por cierto, tenía no por capricho, porque paga sus impuestos para tenerlo. Entonces, eso es directamente así. Entonces, lo que hay que evaluar, nuestro presidente nacional siempre ha dicho una frase que a mí me encanta, y yo la secundo, que es: ni un empleado público más, ni uno menos. ¿Esto qué quiere decir? Primero, reorganización. Cuando se habla de reorganización de las administraciones públicas, se ha de pensar, lógicamente, como no puede ser de otra manera, del personal. Y normalmente se hace al revés. Eso es de lo último que se habla, si hay tiempo, y a veces ni se habla. Simplemente se impone en un real decreto ley, y aquí paz y después gloria. Pues no. Si tú dices, vamos a reorganizar las administraciones locales, vamos a ver. La famosa frase de ahora de una competencia, una administración. Si a mí todo eso me parece muy bien. En el año 91 nuestro presidente nacional lo dijo en un discurso en la Plaza de España, Madrid, y no le hizo caso ni Dios. Bueno, pues vamos a eso. Perfecto. Ahora bien, cada uno que salga, quizá haya algunos negociados, algunos ámbitos de la administración que sobren. Si yo no digo nada, pues el que sobre, pues habrá que reorganizar esa administración. Pero igual hay otro ámbito de la administración en el que falte. Y luego digo otra cosa. ¡Qué casualidad! Antes hablábamos de unas cifras, de que hoy el diario El País publica que se han perdido no sé cuántos miles de puestos de empleados públicos. ¡Qué curioso! Pero si luego tú ves la estadística, ves que el empleo público sube, se ha contratado más. ¿Dónde? No de empleados públicos al uso, o sea, sé los que han pasado un concurso de oposición. No. Crece el empleo público en esa amalgama de empresas públicas, pseudopúblicas, participadas, organismos, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? General, no puedo. Si particularizamos, hay de todo.
Perdón, quiero entender que crece la libre designación en detrimento de...
Totalmente, totalmente. Vamos a ver. ¿Qué es una empresa pública? Un servicio público se gestiona a través de una empresa pública en vez directamente desde la administración. ¿Qué ocurre con eso? Que el político de turno, el gobierno de turno, se exalta la intervención y el control de las cortes o el pleno correspondiente. Simplemente una vez al año, una partida presupuestaria en los presupuestos generales correspondientes, y luego hacen lo que les da la real gana. Con esto no quiere decir que sobra todas las empresas públicas, faltaría más. Hay algunas que son imprescindibles, pero es que hay demasiadas. Es que estamos hablando que en España hay, pues, al orden de más de 9.000 empresas públicas. Es que basta ya. Si a eso sumo las participadas, los organismos, las fundaciones, ese largo etcétera que todos conocemos y que ahora está saliendo a la luz, pero que no es de hoy, pues hombre, nos ponemos con unas cifras que nos ponen los pelos de punta. ¿Te referías antes a los sindicatos de clase o no clase? Sí, es lo bonito de la democracia. Yo digo que nuestra acción sindical no es de clase y que nos consideramos un sindicato de otra manera, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y yo lo que siempre digo cuando voy por los centros de trabajo, y mira, ayer estaba en Paredes de Nava, en una asamblea, me preguntaban que en qué me diferencio de Comisiones y de UGT, que son los dos sindicatos, les nombro a esos porque son los mayoritarios en este país, ¿no? Yo digo que me diferencio en algo sustancial, que yo lo hago al revés, que yo sí tengo que llegar a manifestarme a la calle, voy, que no se me caen los anillos. Y así he estado, como antes comentaba, sujetando varias pancartas, ¿no? Pero me gusta más la otra manera, me gusta más ir con la lección aprendida, con las cosas bien armadas en la cabeza, e ir a negociar, agotar la vía negociadora. Y cuando tengo agotado todas las vías, me voy a la calle. Y cuando digo que lo que no me gusta del sindicato de clase es cuando se mete en política, porque si quieres desarrollar acción política, pues es legítimo, estamos en democracia, que dure muchos años, por cierto, y te presentas legítimamente a unas elecciones, pero no hacer política desde los sindicatos. Yo simplemente no lo comparto. No digo que sea mejor o peor. No seré yo quien niegue lo que los sindicatos de clase han conseguido en este país. Pues agradecido, como trabajador que soy. En Europa la clase trabajadora organizada a través de los sindicatos de clase ha conseguido grandes avances, claro, pero bueno, yo creo que en estos momentos, cuando ya la democracia está avanzada, cuando está sentada, se pueden hacer las cosas de otra manera, sin más. Es una opción
que,
más.
Es que se refiere a eso un segundo ya. Yo he trabajado en una empresa en la cual el tercer sindicato en la afiliación que más grande había era un sindicato independiente hecho por la propia empresa, precisamente en detrimento de los sindicatos de clase, de UGT y de Comisiones Obreras. Esa es mi empresa, que cuando llegan las votaciones obliga a los empleados a votar, obliga. Cuando digo obliga, no estoy diciendo nada, porque estoy diciendo unas cosas que te podían llevar
presiona.
A los tribunales. Te obligan a votar a esos y le dicen, oye, tú votas esto. Bueno, sí. Entonces, el sindicato suyo es independiente desde el principio. Pues, ¿por dónde iba yo? ¿O ha nacido al amparo de la administración para ir en contra precisamente de los sindicatos de clase?
Vamos a ver, de la mano de la administración, es que no hace falta que lo diga, ¿no? Pues no. Yo por hablar de Palencia, ¿no?, que es lo que nos toca cercano, pues yo a Heliodoro Gallego Cuesta le impugné unos presupuestos generales del Ayuntamiento, Partido Socialista. Creo recordar que mi primera rueda de prensa como presidente de la comisión gestora entonces de CESID de Palencia fue para pedir la dimisión del entonces presidente de la Diputación, don Enrique Martín, actualmente parlamentario nacional. Estoy cerrando actualmente con una negociación fluida con la Diputación Provincial y parece que las cosas van razonablemente bien, porque hay voluntad política. No he podido decir lo mismo en estos últimos años del Ayuntamiento capitalino, ahora gobernado por el Partido Popular, y no puedo decir lo mismo. Parece que ahora quieren negociar, ojalá. O sea, con esto quiero decir que no, que es que eso pasa un poco como con lo que hablábamos antes del empleado público. Es que es eterno el debate de que si es un vago, que si es un jeta, que es que claro, como lo tiene ganado y no le pueden echar. Bueno, pues esto es lo mismo. Es que CESID siempre está vendido. Es que No. CESID no se ha vendido a nadie. CESID a José Luis Rodríguez Zapatero le convocó una huelga general de empleados públicos antes de que ningún sindicato de clase moviera un dedo, por ejemplo.
Ya. Utilizando ese mismo argumento, esos sindicatos, perdón, Santiago, sí. Esos sindicatos de clase le han presentado huelgas generales a distintos gobiernos de distinto color.
Sí.
Aquí solo ha habido uno.
Claro.
Y otro, el Partido Popular.
Pero si hay una cosa que está clara, ustedes como patronal, como elemento de diálogo que tienen de frente, es el gobierno de turno en cada momento. Sin embargo, los sindicatos de clase tienen a la patronal. Se reúnen con la patronal, llegan a acuerdos y resulta que luego viene ese gobierno de turno en ese momento, todos esos acuerdos los dice que no valen para nada y saca una ley.
Sí, bueno.
Claro, entonces ¿dónde esa? Tienen que empezar a hacer política. Porque hacer política no es malo, ¿eh? Lo hacemos todos casi cotidianamente. Para empezar a enfrentarse a quién es en el momento su enemigo. Pues al que no han pactado con él, al que han pactado con la patronal, que es su interlocutor, porque es para quien prestan los trabajos, y sin embargo luego llega el gobierno, se saca de la chistera una reforma laboral y todos los acuerdos de convenios y salariales que tenían pactados sindicatos de clase con la patronal se van al limbo. Entonces, claro, ahí un poco está el...
Es que de todas formas, yo es que no lo entiendo, vamos, eso de no hacer política. Yo creo que se hace política, iba a decir, desde que se ata uno los zapatos.
Sí,
o sea, hacer política.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Vamos
ahora,
a ver.
Me explico.
Entonces, yo lo que distinguiría es que no es un sindicato partidista. Pero entonces indíqueme uno que lo sea. Yo creo que al principio de la democracia se identificaba Comisiones Obreras con el Partido Comunista, a UGT con el Partido Socialista, pero ni siquiera eso, porque es que contra gente del partido, o sea, gobernando el Partido Socialista, la UGT ha hecho huelgas generales. O sea, quiere decir que no han seguido una política de partido. O sea, sin embargo, sí que han hecho política. Porque, a ver, explícame cómo, por ejemplo, estar defendiendo, por ejemplo, al funcionario público cuando se está desmontando, por ejemplo, los servicios públicos, se están trasladando o privatizando determinados servicios públicos. Y ya empezaría por el primero que se empezó a privatizar, que fue la enseñanza con los conciertos. Por ejemplo, yo casi veo muy pocos, por ejemplo, colegios concertados que se cierren, sin embargo veo colegios públicos que se están cerrando. Es decir, en definitiva, entonces, ese tipo de política, ¿cómo la contrarrestáis vosotros sin hacer política? Quiero decir, habrá que decir que el partido que haga ese tipo de política estará en contra nuestra. Yo creo que eso no es...
¿Qué digo?
No es ser partidista, sino es hacer política.
Cuando te levantas y te atas los cordones, estás haciendo política. Bueno, pues sí, no voy a negar lo mayor. Yo me dedico todas las mañanas, me levanto
sobre todo si son catalanes, como hace unos años, ahora que se están dando el pico Rajoy y Artur Mas, pues nada, antes alemana que catalana con el tema de Endesa y lo del Cava por Navidad.
Yo me dedico a desarrollar y articular la defensa de unos profesionales desarrollando la acción política social, porque la política laboral es política social, y más cuando se defiende los intereses de unos señores que dan servicios públicos, evidentemente. Pero, ¿qué digo cuando me refiero, que quizá sería otro concepto el más adecuado, no lo sé, pero cuando digo, es que no hacemos política, por ejemplo, ante una huelga general? ¿Qué digo yo que es hacer política? Vamos a ver, yo entiendo que un sindicato no está para pedir un referéndum para quitar o poner un gobierno, para eso están las urnas, para eso está un sindicato, para pedir que un gobierno se vaya o se quede. Un sindicato para lo que está es para apuntar lo que él entiende que son las políticas a llevar a cabo. Hablabas de las concertadas. Nosotros, como sindicato, no apoyamos que mientras la educación pública pierde alumnos, se multipliquen los conciertos. Por ejemplo, como dice la ley, la LOMCE, que ahora mismo está en debate, no estamos de acuerdo con eso. Ahora bien, lo que no decimos es, pues vamos a plantear una huelga porque Ver se tiene que ir, el actual ministro de Educación. Pues no, yo lo que digo en las mesas...
No, pero esa no es la base de la huelga que presentan nosotros.
Sí, bueno, estoy poniendo un ejemplo...
Porque no están de acuerdo con la ley.
Pero también era uno de los
postulados. Que se vaya
o la última huelga general, que estaba sujeta a la convocatoria o no de un referéndum. Yo creo, sinceramente, que un sindicato no está para eso. Yo creo que el sindicato está para decir, vamos a ver, esta reforma laboral, hablando de la última huelga, no me gusta en esto, en esto, en esto, y pido el cambio en esto, y en esto. Reforma educativa, no me gusta en esto, en esto, en esto, y la cambiaría en esto, en esto, en esto, en esto. Y ni más ni menos. Entiendo yo, en mi particular
punto de vista, bueno, mi particular y el sindicato que represento.
Vamos
y a eso me refiero.
Vamos a imaginar que hay un partido,
sí,
que no hay mucho que imaginar, de que, por ejemplo, dice que hay que acabar con lo público, que está funcionando mal, que es ineficaz, que no tiene productividad, según ellos, y vamos a hacer todo privado, que funciona mejor y tal. Entonces, ¿cuál es la, es lo que quiero yo decir, cuál es la defensa del sindicato? O sea, lo lógico del sindicato es que diga que esas, que el que pretenda eso no se le vote ni siquiera. O sea, quiero decir, eso sí que es intervenir en política, si quieres, directamente, pero no es ser partidista, porque tú lo que estás defendiendo es lo público, estás defendiendo lo profesional, lo uh-huh, a la gente, digamos, que tú representas. Me parece que es lo,
sí,
lógico.
No, sí, sí, perfecto. Mira, siguiendo esa línea, CESIF ha estado en todas y cada una de las movilizaciones y sigue estando en lo que es un poco la cabeza de lanza, la prueba de todas estas privatizaciones de lo público que estás diciendo, que es la Comunidad de Madrid. Ahí estamos en todas. Estamos en la marea de los sanitarios, estamos en todo delante de la del Ministerio y de la Consejería de Educación correspondiente en la Comunidad de Madrid, diciendo que ahí, en más que en ningún otro sitio, se está concertando todo y se está privatizando todo. Estamos ahí y estamos diciendo que no. Y vamos a la mesa al ministro y decimos que no nos gusta, y presentamos nuestras alegaciones. Y cuando no te hacen caso, pues entonces toman las medidas que estimas oportuno. Y muchas veces nos encontramos en el camino. Yo muchas veces, no se me caen los anillos, y estoy encantado de ir con comisiones y con UGT y con otro, el resto de sindicatos, detrás de una pancarta, diciendo que basta ya. Estoy en muchas ocasiones. Ahora, hay en otras que consideramos que el grado político, el grado, no sé si como vosotros decíais antes, llamarlo partidista, no lo sé, pero consideramos que hasta ahí, hasta ese punto, no podemos llegar porque ponemos en jaque nuestra idea independiente. Entonces, simplemente nos quedamos, me atrevo a decir que normalmente, a veces totalmente en contra, oye, sin tapujos, y no tenemos por qué seguir el pensamiento único, ¿no? Pero muchas veces al margen, respetamos, pero no secundamos.
Entonces, una pregunta, Gerardo, te doy y te cedo la palabra. Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, cuando un ministro de Educación, como el señor Ver, no reúne a ningún sector, porque eso de que ha hablado con todo el mundo no es cierto? Sí habló el señor Gabilondo, y cuando le faltaban horas para firmarse, desde fuerzas del PP de Madrid tiraron para atrás el acuerdo de educación. O la reforma laboral, que no llama ni a patronal ni a sindicatos, y unilateralmente el gobierno saca una ley. Y entonces, ¿qué herramientas tiene el sindicato, el trabajador, para defenderse ante lo que él considera una agresión? Si no le llaman a una mesa de diálogo, si no se llega a ningún acuerdo, si no hay el tira y afloja ese que lleva toda la negociación, su herramienta, que es la huelga general, que está reconocida constitucionalmente.
Hombre, faltaría más. No seré yo quien ponga en jaque la huelga.
Justificar una huelga, sino por despolitizar
un
poco.
Es más, digo que la huelga, una de las cosas que me parece surrealista es que estemos en el siglo XXI, que llevamos 30 años de andadura democrática y todavía esté por desarrollar y esté sujeta a un decretillo, que todavía no está ni regulada, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué herramientas tiene un trabajador? Pues todas las que le dé el Estado de Derecho. Pero, hay que medir. Me explico. Vamos a ver. Este gobierno ya lleva dos huelgas. ¿O una? Dos, creo recordar.
Dos.
Este gobierno. Bueno, lleva una general. Una huelga general y otra de empleados públicos. Vale. Se está hablando de que en primavera puede haber otra. Pues no digo que no la merezca. Lo que digo es que después, ¿qué? Porque llevamos año y medio de andadura. Entonces yo digo que poco a poco y las cosas en su justa medida. Vamos pasito a pasito. Y si hay que llegar a una huelga general, lleguemos a una huelga general. Pero tampoco antes decía yo la frase de el pensamiento único. Es que parece que aquí, si los dos sindicatos de clase saltan y dicen que una huelga, es que parece que nos tenemos que excusar los que no vamos a la huelga.
No, por supuesto que no. Ni a lo mejor ir a la huelga.
Nosotros entendemos que hay que hacer ver al gobierno en las diferentes mesas en las que estamos representados, en la del diálogo social no estamos, porque no cumplimos ese criterio que dice nuestra legislación, que hay que tener el 10% de representatividad en la masa laboral global. Si lo cumplimos,
en la mesa general de empleados públicos, pero no en esa. Entonces, ahí. La patronal, los diferentes gobiernos, comisiones UGT y la CEPYME, cuando digo la patronal, se me, por
las dos, sí, CEO y CEPYME, sí.
CEO y CEPYME, llegan a acuerdos. Normalmente auspiciados, amparados y haciendo de árbitro el gobierno de la nación. No nos olvidemos que cuando se dice es que los sindicatos de clase firman con la patronal y el gobierno lo que quiere. No, el gobierno normalmente está detrás. De hecho, esas reuniones se suelen celebrar con la presencia de un secretario de Estado y en Moncloa. Vale. ¿Es que alguna de esas reformas ha servido para algo? Recuerdo en esta mesa que tenemos cerca de 6 millones de parados. Dependa si vemos la EPA, son 6.200.000, y si vemos la encuesta de población activa, pues son... Vamos, perdón,
no, al revés.
La EPA, al revés.
Los datos
de serán los 5 millones, si miramos los datos reales de las oficinas de empleo.
De paro registrado, sí.
Pues es que, siento decirlo, es que algo hay que hacer. ¿Lo del gobierno qué está haciendo? Pues yo digo que no. Yo digo que es mejorable. Y yo digo que hay que hacerle ver todos de que es mejorable. Pero no pidiendo un referéndum. Porque con eso no mejoró nada. Con eso, bueno, pues a otro rival político del gobierno actual se lo pondré más fácil. Pues oye, pues muy bien, pues el rival político estará encantado. Pero es que a mí me da igual. No, es que yo como empleado público y como representante de un sindicato de empleados públicos, te digo que a mí me da igual que gobierne. Yo lo que quiero es que gobierne bien.
En política hay una cosa que se llama ética. Y en política hay otra cosa que se llama cumplimiento de un programa electoral con el que te auparon los ciudadanos al poder.
Bueno, pues,
y si luego llegas y gobiernas y no cumples ese programa electoral, el único recurso que le queda al ciudadano es el de pataleo, porque si encima patalea y no le haces caso,
por supuesto,
¿qué herramientas democráticas tiene el ciudadano para defenderse de esas agresiones?
Y estoy convencido de que los ciudadanos se lo haremos pagar, el incumplimiento flagrante, que estoy de acuerdo contigo, de un programa electoral. Yo aparte de empleado público, soy ciudadano, ¿no? No somos extraterrestres, vivimos el día a día. Cuando digo que a nosotros nos han machacado el sueldo sistemáticamente, también en épocas de bonanza, es que a mí yo también pago impuestos y la gasolina. Y entonces, cuando el señor Montoro sale con ese desparpajo y me dice que es que tiene que subir el IRPF porque no le queda más remedio, pues yo sinceramente me arde el estómago y se me abren las carnes. Por esa desfachatez, me atrevo a decir. O cuando sale Pilar del Olmo y me dice, como contestó una vez en una radio, cuando le preguntó un locutor, un compañero vuestro, y le dijo que ¿por qué volvía a bajar el sueldo a los empleados públicos y subir su jornada y demás? Y dijo, hombre, es que el resto de ciudadanos les he subido la gasolina, entonces a ellos también tendrá que ser pagano. Entonces yo digo, vale, es que yo el depósito de gasolina también lo,
también lo lleno, ¿no?
Entonces yo cuando digo, ¿qué digo yo como ciudadano? Pues hombre, invito al ciudadano a reflexionar y a hacer lo que tenga, le vaya en buena gana, que lo haga. Y que mire, que por favor que lea y que analice. Pero que analice todo. Entonces, yo no voy ni a pedir el voto a unos ni a otros. Ni a pedir que se vayan unos ni otros. Yo lo que pido a los gobernantes en los diferentes ámbitos de la sociedad es que lo hagan lo mejor posible. Y ejemplos tengo para todo. Antes hablaba aquí en lo que nos toca aquí en Palencia. Antes hablaba de que la Diputación Provincial actual, gobernada por el Partido Popular, está en una dinámica en lo que se refiere al personal, bueno, con una voluntad negociadora. No digo que todo me guste, digo que tiene voluntad negociadora y que se pueden llegar a acuerdos. Cuando hay voluntad, normalmente se llegan a acuerdos. Pero lo digo de don Miguel Nozal, alcalde de Salaña, diputado provincial también, que hemos llegado a un fantástico acuerdo, que también, incluso en épocas como la que con la que está cayendo, si hay voluntad y hay un poco, iba a decir, de sentimiento, se pueden hacer cosas. ¿Por qué no se van a poder hacer? Sea del color que sea. Entonces yo invito al resto de alcaldes pues a actuar como actúa Miguel Nozal, sean del partido que sean. Me toca hablar normalmente con dirigentes del Partido Popular. ¿Por qué? Pues bueno, pues
son los que mayoritariamente gobiernan.
Claro, es que en Palencia, a mi compañero de Jaén le toca hablar sobre todo con alcaldes del Partido Socialista, porque allí la hegemonía la tienen ellos. Bueno, pues eso ya es el ciudadano que decide cada 4 años.
Está claro. Gerardo.
Sí, vamos a ver. Hay muchas cosas que creo que no están quedando muy claras. Lo primero, yo creo, redundando con mis compañeros, en que vosotros, el sindicato independiente, en el que, bueno, yo estoy de acuerdo, pero creo que de alguna manera os habéis creído una élite distinta y no os consideráis obreros y trabajadores. Entonces, por eso, no sé si estaréis más cerca de la patronal, en este caso de la administración, de los gobiernos de turno, pero creo que os falta, que quizá en las últimas manifestaciones no ha sido así, pero os falta ese acercamiento a llegar a un acuerdo con los otros sindicatos. Lo de la mala prensa, que es con lo que ha empezado Tomás, pues claro, el chiste fácil es lo de siempre, ¿no? Tengo mi trabajo de 8 a 3, pero entro a las 9, tomo el café, leo el periódico, a las 12 tomo el vino y a las 2 de la tarde estoy comiendo en casa. Entonces, pues eso no sé si será culpa del delegado de cada institución, del jefe de planta o de quién, pero eso está pasando.
Pero eso yo no, tengo funcionarios. No está generalizado eso, no, hombre.
Bueno,
en caso, ¿no?
Funcionarios en casa, ¿no? Y sé cómo funciona un poco todas esas temas. Entonces, luego también la reforma laboral. Dices que no es, que el sindicato no está de acuerdo. Creo que has dicho el sindicato, bueno, o tú personalmente,
sí,
pero que estabas en contra de la huelga general. Y quizá, redundando lo que estoy diciendo, es que estabais en contra de la huelga general porque vosotros no os consideráis trabajadores, y a los que la reforma laboral más ha afectado es a los otros trabajadores de la empresa privada,
no de
la pública. Y luego, interinos y asesores que tenéis dentro de la administración, que has comentado tú, de que sí, que denunciáis todas las situaciones que hay, y claro, luego no en el juzgado, sino que lo denunciáis pues
en los
estamentos más arriba.
Cuando podemos en el juzgado, sí.
Claro, todos los interinos, te pregunto, ¿habría que echarles a todos en un principio y luego ir viendo planta por planta, mesa por mesa, si aquí en esta mesa se necesitan a dos trabajadores o uno? ¿O ese trabajador tiene que subir a la cuarta planta en un mes determinado o tiene que bajar al sótano en otro? Y los asesores, pasa igual, ¿no os tendríais que haber cargado a todos? Porque, de alguna manera, creo que os están haciendo profesionalmente de menos. O sea, no entiendo que tenga que haber unos asesores cuando hay, como dices tú, unas personas que han ganado una oposición y que se supone que son las personas adecuadas para tratar ese tema. Y la última pregunta que te quería hacer es, la huelga de enseñanza del jueves día 9, ¿no la secundasteis?
No.
¿Y podrías saber por qué?
Bueno, empiezo por el final.
Por donde quieras.
Bueno. Nuestro sindicato no secunda la huelga del día 9, entendiendo que se secunda desde en un principio, luego se suman otros. Creo que la verdad que es la plataforma por la educación laica, pública, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros decimos que ahí, en este momento, que es cuando realmente el ministro, por fin, tiene la vocación de negociar de verdad, se dice que no ha negociado nada, vamos a decir que no, pero sí. O sea, yo no faltaría la verdad si digo que un ministro que presenta 8 borradores diferentes no ha negociado, porque me ha presentado 8 borradores diferentes y a medida que le he dicho que no me gusta, pues ha ido cambiando el borrador. Entonces, no me gusta su fórmula de negociación, pero no sé si puedo decir que no ha negociado. Primero. Segundo, nosotros hacemos unos postulados que coinciden en parte y en el grueso, en la mayoría, con el propio Consejo de Estado, con la OCU, con la Defensora del Pueblo, aparte de con otras organizaciones. Se nos ha aceptado y se están empezando a contemplar. Entonces, yo aquí me atrevo a decir que el equívoco de esa huelga quizás es la temporalidad, porque igual había hecho
nos hubieran hecho más caso si esperamos igual un poco más. Yo creo que la temporalidad no ha sido la adecuada.
No sé si la temporalidad, perdona, era sí. El que iba al Consejo de Ministros para recibir aprobación, y no sé si habrá sido casualidad o coincidencia en el tiempo, va el señor Weber y la retira.
Pues no lo sé. Vamos a ver, yo no soy adivino.
No, yo tampoco.
Dudo que este gobierno, por la movilización que ha habido y los datos finales de secundación de la propia huelga, no creo que le hayan hecho rectificar. Entre otras cosas, vamos a ver, aparte del número de quién le haya secundado, es que me atrevo a decir que este gobierno escucha una huelga. Yo creo que no. No.
Tiene herramientas suficientes para que incluso le favorezca.
Ahora yo otra vez, pues sí, entraban en temas. Lo que está claro es una cosa. Voy a dejar otra cosa en la mesa. Cuando se habla, y así aprovecho también, porque también se vuelve a hablar de los sindicatos de clase, o sí, hablan, tú decías...
Te agradecería que fueras concreto, porque sí, el tiempo se nos va echando.
Vale. Ya no... Se nos decía que es que nosotros no somos trabajadores. Vamos a ver. Yo, en mi caso, personalmente, que sí soy trabajador, yo estoy sujeto a un convenio colectivo emanado del Estatuto de los Trabajadores y a través de una negociación colectiva. Soy un trabajador al uso. Ni más ni menos, en el caso de mío, que soy personal laboral. Con una diferencia, saqué un concurso a oposición, previa publicidad, en igualdad, mérito y capacidad. Y el funcionario público tiene un estatus diferenciado emanado de una ley básica. El funcionario público se entiende, pues, el interventor que hablábamos antes, el secretario, el policía, un algo, etcétera. Bueno, nosotros, cuando decimos que defendemos eso y defendemos los servicios públicos, es que CESIF no se presenta, porque no cree en ello, en un solo colegio concertado en este país. Sin embargo, a otros se les llena la boca en la defensa y convocan una huelga, que bajo mi punto de vista es erróneo esa convocatoria en este momento, pero luego van y sí se presentan a las elecciones sindicales en esos conciertos, en esos colegios concertados. A mí que me lo expliquen. ¿A qué jugamos? Porque si yo no creo en eso, mal favor les haría a esos profesores, representándoles sus intereses profesionales, si luego defiendo lo público. ¿En qué quedamos aquí? ¿O es que decimos lo que quiere oír la gente en cada momento según me vaya?
No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no?
Tiene que ver, evidentemente. Porque si yo defiendo al profesor de la concertada, estoy defendiendo una fórmula de educación en la que de raíz digo no creer en ella.
Estás defendiendo a un trabajador, no estás defendiendo un modo de educación. Defiendes a un trabajador.
No, pero al final es el modo de educación. No, porque ese señor está sujeto a un pago de un dinero que le da la administración pública por ese concierto de un servicio público, y si entonces, si yo defiendo que quiten ese dinero y que vaya a la pública en vez de la concertada, mal defender a ese profesor porque depende de esa subvención.
O sea, eso es lo mismo que no defender a los empleados de las centrales nucleares porque no crees en la energía nuclear.
No. Yo no hablo...
No, no, si es una pregunta que me
dejo
yo,
de defender la central.
Yo no, digo,
¿qué
comparando
sistema
el
quiero
caso
de central nuclear? Si es público, o es privado, o es concertado. No. Está sujeto su evolución, su mantenimiento, emanado de una subvención de lo público, ¿o no? No, yo considero que las nucleares no tienen que tener ayuda pública. Pues vale. Creo que la tienen que tener, entonces defenderé ese sistema. Entonces, si no defiendo el sistema, mal voy a defender al trabajador.
La respuesta que has dado a la pregunta que te ha hecho el compañero de que por qué no habéis seguido la huelga del día 9, sí, es porque no era el momento. Yo es lo que saco en conclusión.
Porque era el momento y porque, repito, hay una serie
no porque hayas defendido a tus compañeros que son funcionarios públicos y se les están echando a la calle.
Vamos a ver. Está echando a la calle. Yo a los compañeros que se les está echando a la calle...
Nos quedan 4 minutos, ¿eh?
Nadie le puede dar lecciones de defender al que se va a la calle. Lo que digo es que aquí había una huelga general convocada contra una reforma laboral. Vamos, perdón. Una reforma de la educación concreta. Vamos a ver, en la reforma de educación podrá pesar a algunos, quizá yo en algún capítulo lo piense, que eso puede ir en detrimento de las plantillas de los profesores y maestros.
pero no lo dice como tal. O sea, no, yo no he escuchado al ministro salir y decir, bueno, vamos a aprobar esto y de aquí en un año 500 profesores fuera. No. ¿Qué hay cosas que no me gustan de eso? Como vuelvo a repetir, coincide con el Consejo de Estado. Es, por ejemplo, amplificar lo de las concertadas, multiplicar los conciertos. No me gusta por dónde van los tiros. Pero digo que en la mesa están empezando a aceptar mis demandas. Entonces yo creo que es el tiempo de negociación. Creo que es el tiempo de hablar. Y cuando agotemos al 100% el diálogo, llegaremos a la huelga o donde tengamos que ir.
¿Y qué opinas de que...?
Miguel Ángel, que casi que se no le respondió a Gerardo y no nos queda tiempo. Es que el tiempo, perdóname, pero es que el tiempo es inexorable. Una última respuesta, una última matización, precisión que quieras hacer, Benjamín, para cerrar.
Bueno, yo simplemente agradecer, creo que aquí habría un tema largo y tendido y estoy convencido que parece que, no sé, da la impresión en un poco en el debate de que como que estamos los empleados públicos contra el mundo, ¿no? Estoy convencido que si esto siguiera y nos metiéramos a hablar de muchas otras cosas, tendríamos más puntos en acuerdo que en desacuerdo.
Seguramente.
Y solo pido por mi última reflexión. Que esto o lo solucionamos entre todos o no se soluciona. Y cuando digo entre todos es contando con nosotros y desde luego con todo el resto de sindicatos y de partidos políticos y administraciones.
Claro, pero también hay un dicho, una cita eterna, sí, histórica, divide y vencerás y quien está en el poder eso le interesa.
Por supuesto.
En fin, como tendremos ocasión y queremos volver a contar con tu presencia, si te apetece.
Encantado de volver.
En cuanto a esa ley de reforma de las administraciones públicas esté en candelero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que para que esté un poco aparcada todavía, porque tiene muchos frentes abiertos el gobierno. Entonces, sí, porque creo que ahí sí será un momento oportuno e importante de poder hablar.
Encantado, ¿no?, de venir y encantado de venir cuando salgan las dos. Porque es curioso que el gobierno de la nación, una la tiene, está hablando de julio, de que ya puede sacar algo. Sin embargo, la Junta de Castellón ya se adelanta y ya tienen cortes.
Claro.
Un proyecto de ley de lo mismo.
Sí, claro, que hay competencias repartidas.
Veremos en qué quedan las dos.
Muy bien, pues reitero nuestro agradecimiento. Tu presencia aquí en Radio Colores, Benjamín.
Muchísimas
Castro,
gracias a vosotros.
Ha sido un placer, en las coincidencias y en las discrepancias, como no podía ser.
Por supuesto,
de otra
es
manera.
Lo bonito.
Compañeros, como siempre, un placer. Hasta el próximo jueves. Que os vaya bonito, como dicen por Argentina. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya saben, en el 107.7 de FM.